Radio Nacional Clásica presenta Hacedoras de Música. Retratos de mujeres que han hecho la historia musical en la escena o detrás de la escena. Idea y conducción, Margarita Pollini.
Buenos mediodías, bienvenidos nuevamente a Hacedoras de Música. En este caso el programa es el 117 y estamos en vivo en los estudios de Radio Nacional Clásica. Hoy tengo el honor de que me acompañe la voz de las mañanas de Radio Nacional Clásica, el señor Rodolfo Lagos. ¿Cómo está, Rodolfo?
Margarita, qué gusto estar aquí un domingo contigo compartiendo este espacio. Maravilloso, de paso decirlo.
Gracias, gracias. Nos acompaña, como es habitual, Gloria Sarmiento en el control, Úrsula Hahn en la coordinación de aire y en la previa Gonzalo Saldívar. Bueno, vamos a recordar las líneas para oyentes, que siempre son útiles.
Nos pueden escribir al WhatsApp al 15 53 35 53 67 o también nuestra línea de oyentes, el 4-999-0967.
También tenemos formas escritas de comunicación, nos pueden mandar mail a hacedorasdemusica@gmail.com y también pueden dejarnos mensajes y comentarios en nuestras redes sociales que siempre están activas y actualizadas en Facebook y en Instagram. Bueno, te cuento, Rodolfo, que el jueves pasado tuve el honor y el placer de dar una charla en el Museo de Arte Decorativo.
¡Qué lindo!
Muy hermoso lugar, además fue en el Gran Hall. El museo que actualmente dirige la doctora Marina Cañardo, una gran amiga de la casa, ella especializada en música puntualmente, tiene una política de lo que últimamente se llama activaciones, es decir, actividades específicas en torno a una pieza del museo. En este caso fue una escultura de Alberto Lagos, a la que se rindió tributo durante todo el mes, la Gorgona, y en relación con esas figuras de mujeres de la mitología griega, criaturas, bueno, en el caso de la Gorgona o Medusa, fantásticas, di una charla sobre el mito de Medea y sus versiones operísticas. Ajá. Bueno, como toda charla, insumió una preparación muy intensa y se me ocurrió que, dado que mucha gente no pudo acercarse por distancia geográfica o por el horario también, era tal vez una buena idea incluir a Medea en estos personajes, en la música, que hemos empezado a hacer en mayo pasado con Fedra, y bueno, traer aquí para compartir algo de lo que pude investigar y sobre todo algo de la maravillosa música que se ha escrito en torno al mito de Medea, en especial en la ópera. Así que a eso nos vamos a dedicar en este programa y en el programa que viene. Bueno, vamos a empezar, si te parece, Rodolfo, contando quiénes son los protagonistas de esta historia.
Los protagonistas de esta historia.
O de estas historias.
De estas historias.
Porque tenemos, por un lado, a Jasón. A Jasón lo conocemos en su calidad de gran guerrero, gran argonauta, gran explorador, podríamos decir, pero su historia anterior no es tan conocida y es muy interesante. Él era el príncipe heredero del trono de Iolcos, porque era hijo de Esón, el rey, pero resulta que a Esón lo derroca y lo encarcela su hermano Pelias. Bueno, la madre de Jasón enseguida empieza a temer que Pelias quiera matar al hijo que había tenido con el rey por venganza, su pequeño hijo Jasón. Entonces hace creer a Pelias, mediante un rito funerario falso, que el bebé había nacido muerto y le da a Jasón al centauro Quirón para que se lo lleve a un monte y lo críe. Bueno, mientras tanto, el rey Pelias va consultando al oráculo que le dice, bueno, todo bien, pero cuidado si aparece alguien que llegue con una sola sandalia. Pelia se queda pensando, pero no se olvida de ese vaticinio del oráculo, que además era bastante especial. Pasan los años y Jasón se encamina, cuando ya tiene 20, a Iolcos para reclamar el trono.
Claro.
En el camino se encuentra con una anciana que le pide que la ayude a cruzar el río. Resulta que esta anciana es la diosa Hera, que quiere poner a prueba sus sentimientos, su ética, sus virtudes. Jasón la ayuda a cruzar, pero en el camino, ¿qué pierde?
Una sandalia.
Una sandalia. Bueno, llega a Iolcos ahí con su sandalia solita, se da a conocer y el tío, bueno, cuando lo ve llegar dice, acá yo me tengo que cuidar. Entonces, le promete que le va a ceder el trono, pero con una consigna que se consideraba imposible, que era recuperar el vellocino de oro, que era una piel de cordero con propiedades mágicas, específicamente hacía volar a aquel que la poseyera, que estaba en la región de Cólquide, en unas también en un emplazamiento bastante especial, en lo alto de una encina, custodiada por un dragón que estaba despierto día y noche, no dormía nunca, entonces era imposible vencerlo. Bueno, Jasón, que suponía que era imposible, dice, bueno, yo acepto. Bueno, y allá va Jasón, pero bueno, para llegar necesitaba un barco y necesitaba un equipo, porque solo iba a ser imposible. Entonces aparece Argos, un constructor de barcos, que construye una nave llamada justamente el Argo, por eso los argonautas. Y aparecen otros grandes personajes que se van a sumar a este, diríamos, un seleccionado de héroes para acompañar a Jasón en esta empresa. Puntualmente Hércules, nada menos, Orfeo, el gran cantor de la Tracia, que con su música y su canto y su lira tenía el poder de encantar a las criaturas, los mellizos, los Dioscuros, Castor y Pollux y otros. Bueno, se aprestan, hacen todos los preparativos y se embarcan. Después de muchas peripecias, que sería muy largo contar, por suerte hay muchísima literatura y películas y materiales para conocer todo lo que pasó, llegan a este territorio lejano, la Cólquide, donde vivía el rey Eetes y vivía la hija de Eetes, que era la señorita Medea. Medea era una hechicera. Ella era, del culto a Hécate, que era la diosa de lo oculto, de las profundidades, y además era sobrina de otra hechicera que era Circe, también muy famosa en la mitología por todas sus hazañas y sus encantamientos. Bueno, Medea inmediatamente se enamora de Jasón y le dice, yo te voy a ayudar a recuperar ese vellocino. Bueno, pone en marcha todas sus artes, por ejemplo, con unos encantamientos logra que el dragón se duerma y esto le permite a Jasón subirse a la encina y descolgar el vellocino y llevárselo. Pero bueno, Medea estaba traicionando a su pueblo porque se suponía que Jasón era un enemigo que venía a llevarse algo que no era de él.
Claro.
Entonces, deciden huir, se embarcan Medea y Jasón en el Argo y ven que el rey, el padre de Medea, está yendo a incendiar las naves. Entonces Medea no tiene mejor idea que agarrar a su hermano, que era un niño, cortarlo en pedazos y arrojar los pedazos al mar para que su padre se distraiga recogiéndolos.
¡Qué cruel!
¡Qué cruel! Bueno, así empieza la historia de Medea. Llegan a Iolcos, donde el rey Pelias le dice, bueno, está bien, acá está el vellocino, pero yo no te doy nada el trono. Otro personaje que se las traía.
Totalmente.
Entonces, Medea, ¿qué hace? Convence a las hijas de Pelias que para alargarle la vida lo tienen que cortar en pedazos y hervir esos pedazos en un caldero con unas hierbas. Resulta que las hierbas nunca aparecieron, el caldero sigue hirviendo y Pelias nunca resucitó.
Ah, ah, ah.
Bueno, la corte y el pueblo expulsan a Medea y Jasón, que se tienen que ir nuevamente huyendo, y se refugian en Corinto, donde reina el rey Creonte. Bueno, ahí se asientan, pasan 10 años, Medea y Jasón tienen dos hijos, y ahí aparece la tercera en discordia, que es la señorita Creusa. Es otra princesa, hija de Creonte, con la que Jasón se compromete, aún estando en pareja con Medea, por una alianza política. Bueno, Medea hace como que no pasa nada y le manda como regalo de bodas a Creusa, ya que se va a casar con Jasón, un manto. Resulta que el manto estaba envenenado y Creusa muere. Medea, no contenta con esto, decide destruir lo más amado por Jasón, que son los hijos, mata a los hijos que había tenido con Jasón, y huye a Atenas, donde se casa con el rey Egeo. Y tiene que huir después de intentar asesinar a Teseo, el hijo de su esposo. Se ve que tenía una fijación con esto de matar, matar hijos, niños y jóvenes. Sí. Y obviamente tiene que huir nuevamente y según algunas versiones se va a Italia. ¿Qué pasa con Jasón? Jasón, años más tarde, va a perder el favor de Hera por estas, bueno, estos crímenes que se habían cometido. Y un par de años después muere. Miren lo que es el destino, y si sabrían los griegos de esto, aplastado por un fragmento de largo en descomposición que andaba por ahí. Bueno, este es el mito. ¿Cómo llegan estos mitos a nosotros? A través de diferentes fuentes. La principal de la cultura griega es una tragedia, y es la tragedia de Eurípides, que se da en el apogeo del teatro griego en el 430 a.C. aproximadamente. Había un festival anual de teatro dedicado a Dionisos en Atenas, y a ese festival, bueno, ese festival incluía un concurso en el que tres dramaturgos tenían que presentar sus obras. Se presenta Eurípides con Medea y otros dos postulantes. Resulta que Eurípides queda tercero, pero se gana la inmortalidad, o sea, pierde el concurso, pero gana la posteridad con esta obra que se hizo muy famosa y que fue muy influyente. Tanto que la mayoría de las versiones posteriores del mito se basa en ella. Por ejemplo, más tarde en Roma, Séneca, Ovidio y otros autores romanos van a redescubrir esta obra. Séneca va a escribir su propia Medea, que a su vez va a ser otra de las principales fuentes de las óperas de las que vamos a hablar ahora. Bueno, y se estarán preguntando, bueno, ¿y la ópera? ¿Cuándo llega Medea a la ópera? Medea llega a la ópera en 1649, en el apogeo de la ópera veneciana, con una ópera de Francesco Cavalli que no lleva el nombre de Medea porque habla de Jasón, se llama Il Giasone.
En italiano.
Claro, Il Giasone, con, como era el formato de la ópera veneciana, un prólogo y tres actos en el que se mezclaban la tragedia y la comedia, otro de los rasgos de este tipo de ópera que le gustaba mucho al público. Este Giasone, del que hoy hay unas pocas grabaciones disponibles y que raramente veamos acá en Argentina, por ejemplo, fue la obra más representada del siglo XVII. Uno piensa en el siglo XVII y piensa en el Orfeo de Monteverdi, piensa en la Incoronación y la Epopeya de Monteverdi, piensa en alguna obra de,
por ejemplo, Lully, ¿no?
Claro. Sí. No, Il Giasone le ganó a todas. Bueno, el argumento se centra no en la historia de Corinto, el envenenamiento de Creusa, el asesinato de los hijos, sino en lo que pasó cuando Jasón llegó a Cólquide y, bueno, desarrolla este episodio inicial. Vamos a escuchar entonces dos fragmentos de la ópera Il Giasone de Cavalli. La escena catorceava del primer acto del Lantro Magico Stridenti Cardini, la invocación de Medea a los espíritus. Este es un tópico que va a aparecer en todas las versiones del mito, porque inspiró muchísimo a los compositores. Y también un combatimento del segundo acto, una escena que nos va a recordar muchísimo al combatimento di Tancredi e Clorinda de Monteverdi, que fue uno de los maestros de Cavalli, que seguramente se había puesto de moda por esta obra de Monteverdi que fue tan tan famosa en su tiempo. Vamos a escucharlo en versión de Katarina Bradich como Medea, el coro y orquesta de la Ópera de Flandes y dirección de Federico María Sardelli.
Thank you.
Escuchamos de Francesco Cavalli, de la ópera Il Giasone, del antro mágico Stridenti Cardini, escena 14 del primer acto, combatimento del segundo acto, en registro de Katarina Bradich como Medea y el coro y orquesta de la ópera de Flandes, dirigidos por Federico María Sardelli.
Muchas gracias, Rodolfo. Le damos la bienvenida a Maxi Urquiza en el control, relevando a Gloria Sarmiento. Así que continuamos en Hacedoras de Música, en este primero de los programas que vamos a dedicar a Medea y sus versiones en el teatro musical. Han llegado ya mensajes, cosa que nos pone siempre muy, muy contentos.
Así es. Nos escribió al 1553 35 53 67 Elizabeth, que nos dice: buen día, no puede ir a la charla del museo. Qué investigación excelente y tan bien contada. Muchas gracias.
Muchas gracias, Elizabeth.
También nos escribe Diana Segovia, que dice: muy buen domingo, Margarita, Claudio y equipo. Qué hermosa clase de literatura griega nos regalas hoy, Margarita. Y si a ello le sumamos su correlato en la ópera, el resultado es simplemente maravilloso. Siempre agradecidos con cada programa de tan gran radio.
Muchas gracias, Diana y Elizabeth. Un gran aliciente para nosotros este tipo de mensajes. Y bueno, vamos a seguir contando, después de esta entrada en la ópera en Venecia, Medea tiene otra incursión en Francia. Bueno, en Francia este mito había aprendido mucho, porque ya teníamos una Medea de 1635 de Pierre Corneille, y el mismo autor en el año 1660 escribió una tragedia sobre Jason llamada La Toison d'Or, es decir, el vellocino de oro, y también una de Bernard de Longpierre, Medea, en 1694. Así que esta historia tenía bastante repercusión en el teatro. Es algo extraño y es algo de lo que puede haber explicado que la tragedia de Eurípides no haya ganado en aquel concurso. El hecho de que para los griegos, esto lo encontramos explicado en la Poética de Aristóteles, la tragedia debía ser algo edificante, mostrar a personajes nobles en su naturaleza, con hechos dignos de personajes nobles y dignos de imitar. Ahí estaba la famosa catarsis, en la que ellos creían a rajatabla, pero en el caso de Medea eran hechos y acciones muy poco dignos de ser imitados. Entonces, las visiones teatrales y de teatro musical de Medea a veces encontraron ese tipo de resistencia. Bueno, en Francia había cierto amor por lo truculento. El barroco francés, al igual que el italiano, es de emociones muy exacerbadas. Entonces se ve que esto atrajo mucho a los compositores, y ya tenemos a Medea como personaje secundario, según los sucesos que pasan después en Atenas, en una de las tragédies lyriques compuestas por Jean-Baptiste Lully sobre el libreto de Philippe Quinault, que es Thésée, estrenada en enero de 1675. Este libreto es el mismo que fue adaptado más tarde para una ópera homónima de Händel, Teseo, justamente. Vamos a escuchar entonces la escena 7 del tercer acto del Thésée de Jean-Baptiste Lully, nuevamente la invocación a los espíritus del mal, Sortez, ombre, sortez de la nuit éternelle, por Laura Padwell como Medea, el coro y orquesta del Festival de Música Antigua de Boston, con la dirección de Paul Odette y Stephen Stubbs.
Sortez,
Escuchamos de Jean-Baptiste Lully, escena séptima del tercer acto de TC, Invocation y Sorte, Hombres, Sorte de la Nuit Eternelle, por Laura Powell como Medea, el coro y orquesta del Festival de Música Antigua de Boston, con la dirección de Paul Odette y de Stephen Stubbs.
Gracias, Rodolfo. Seguimos en Hacedoras de Música y han llegado más mensajes.
Así es, nos escriben al WhatsApp al 1553 35 53 67 y Marcelo de Olivos nos dice, no, perdón, Javier Romero nos dice: no es frecuente oír a una presentadora expresarse tan bien como la señora que hizo la introducción a la obra de Lully. Felicitaciones.
Muchas gracias, Javier.
Marcelo de Olivos, ahora sí, dice: buenas tardes, siempre suelo escucharlo. Justo el martes pasado a la tarde estuve mirando Medea de Pasolini con María Callas y cada tanto me gusta escuchar la ópera, pero la de Cherubini.
Claro, bueno, gracias, Marcelo. Justamente iba a decir ahora en la introducción a este bloque que de todas las versiones de Medea hemos tratado de seleccionar algunas de las más conocidas y otras de las menos conocidas. Hoy viene a ser el caso de las menos conocidas. Ajá. El domingo que viene vamos a estar incursionando en la Medea de Marc-Antoine Charpentier y la de Cherubini, con algunas explicaciones sobre las muchísimas metamorfosis que tuvo esta versión y también alguna otra Medea más. Pero bueno, justamente la de Cherubini es una deuda pendiente para el domingo que viene, y a propósito de ella vamos a hablar de María Callas, que bueno, fue convocada en el año 69 cuando ya estaba retiradísima de la ópera por su amigo Pier Paolo Pasolini, justamente impresionado por la interpretación que ella había hecho en el teatro de la Medea de Cherubini.
Sí, sí.
Y nos quedaba un mensaje más de Hugo, ¿verdad?
Así es, Hugo de Devoto dice: buen día, Margarita y equipo, como siempre escuchando y aprendiendo sobre un periodo musical que no conozco tanto. Saludos para todos.
Muchas gracias, Hugo. Nosotros también aprendemos mucho preparando estos programas, yo creo que es, sí, es una de las motivaciones principales de crear y hacer este programa domingo a domingo, lo que uno aprende con cada emisión.
Sí, claro.
Bueno, antes de ir a la próxima versión de Medea, que es una de las menos conocidas, vamos a mencionar en la cronología que yo armé de las versiones de Medea, según los datos que pude encontrar. Bueno, después del Giasone, del TC de Lully, tenemos óperas italianas estrenadas en Venecia y en Parma, de autores hoy olvidados como Antonio Giannettini o Bernardo Sabadini, luego la Medea de Charpentier, luego una versión de Jasón y los Argonautas por Pascal Colas, que fue un personaje muy interesante. Rodolfo, te cuento que él fue el principal discípulo de Jean-Baptiste Lully, tanto es así que cuando Lully murió, en esas circunstancias que todos conocemos, después de golpearse trágicamente el pie con el bastón con el que dirigía, sufrir una gangrena, sí, y que la gangrena le llegara al corazón, había dejado Lully inconclusa su última ópera, Achille et Polixène, y al señor Pascal Colas le tocó la tarea de completarla. Bueno, dice una biografía que encontramos por ahí que Colas, después de haber completado esto y haber estrenado otras obras, se dedicó a la alquimia y murió envenenado por uno de sus experimentos. El barroco francés está lleno de historias estrafalarias de muertes en circunstancias rarísimas y siempre nos interesa contarlas porque algunas son muy poco conocidas. Bueno, acá tenemos dos, la de Lully y la del discípulo que murió peor que Lully. Después aparece en la cultura alemana la primera Medea en 1700 en Leipzig, una obra perdida de un tal Johann Christian Schiffer-Decker. Luego más versiones en Francia y en Italia, incluso una en Lisboa de Antonio José da Silva llamado O Judeu, el judío, compositor muy interesante, Os Encantos de Medea. también Davide Pérez en Palermo. Y así vamos llegando de a poco a través de versiones incluso de autores checos o suecos como Josef Myslivecek o Bernd Lindner, al melodrama de Jiri Antonín Benda, del que vamos a escuchar también algún fragmento el domingo que viene. De a poco vamos a llegar a esta obra que, como decía, es de las menos conocidas, que es La Toison d'Or, el vellocino de oro, de Johann Christoph Vogel, sobre el libreto de Philippe Desrieux, o Desrieux, estrenada en 1786 en París. Bueno, ¿quién era este Johann Christoph Vogel? Un autor al que yo particularmente no conocía, con una historia también bastante curiosa que me gustaría compartir. Él había nacido en una familia de músicos en Nuremberg, su padre era luthier, había estudiado con dos grandes músicos de su época, y en el 76 se trasladó a París, donde fue contratado por el duque de Montmorency como cornista y después por otro duque, príncipe de Mónaco. Se hizo un gran admirador de Gluck tras escuchar las óperas que Gluck estrenó en París y va a intentar imitar su estilo musical. Pero bueno, parece que tenía un gran problema este señor Vogel, que era que le gustaba mucho la bebida.
¡Apa!
Sí. Uh-huh. Y para beber y para encontrar compañía, iba mucho a un café, el Café Au Porcheron de París, y ahí conoció a este señor Philippe Desrieux, el libretista, que iba a ser el libretista de sus óperas. Uh-huh. Bueno, la primera fue La Toison d'Or, esta que habla de Jasón y los Argonautas, que estaba hecha muy sobre el modelo de Gluck. No tuvo mucho éxito porque no se la encontró original. Pero después Vogel dijo, bueno, yo voy a buscar mi propio camino, y escribió una segunda tragedia lírica llamada Demofonte, que se estrenó en 1789, fíjate qué año, ¿no? El 22 de septiembre de 1789. De ahí a 3 años se hicieron 24 funciones, esto siempre marca el éxito de una obra, que era muchísimo. Y sobre todo gustaba tanto la obertura que a veces la orquesta la tenía que tocar 2 veces. Y uno pensaría, bueno, el señor Vogel estaba ahí para disfrutar de su triunfo, para agradecer, etcétera. No, resulta que se había muerto en junio de 1788 a los 32 años, probablemente por una fiebre debida al alcoholismo.
Muy joven.
Muy joven. Y hay una anécdota que dice que cada vez que sus amigos le aconsejaban moderar el consumo de alcohol, él contestaba, ¿uno puede encontrar la inspiración para escribir la obertura de Demofón en la limonada?
¿Qué respuesta?
La respuesta, se ve que no. Así que vamos a escuchar la escena final de La Toison d'Or de Johann Christoph Vogel, por Marie Calinin como Médée, el coro del Teatro Estatal de Nuremberg, Le Concert Spirituel, con la dirección todos del gran Hervé Niquet.
Say!
De Johann Christoph Vogel, escuchamos escena final de La Toison d'Or por Main Kalinin, como me ve, el coro del Teatro Estatal de Nuremberg, Le Concert Spirituel, dirigidos todos por Hervé Niquet.
Continuamos en Hacedoras de Música, y a propósito de esto que había dicho Vogel, de cómo podía encontrar uno la inspiración en la limonada en vez del alcohol. Estaba tratando de recordar en ese momento una anécdota atribuida a Gluck y la terminé de recordar durante la música, por eso la digo ahora. Se dice que una vez le preguntaron a Gluck cuál de estas tres cosas prefería, si el dinero, el vino o la gloria. Y Gluck dijo el dinero. Entonces el interlocutor preguntó, ¿cómo usted, un artista, prefiere el dinero? Dice, no, es que con el dinero yo compro el vino, despierta mi genio y eso me trae la gloria.
Sensacional.
Sensacional, sí. Como dice el dicho, el dinero no es todo, pero cómo ayuda, diría el grupo.
Exactamente.
Bueno, continuamos con Medea y sus versiones. Para esta época tenemos una Partenza di Giasone da Colco de Johann Gottlieb Naumann, un compositor interesantísimo, obra estrenada en Berlín en el 88. También tenemos La Vendetta di Medea de Gaetano Marinelli, La Medea de Cherubini, de la que vamos a hablar el domingo que viene. También una Medea cruel estrenada en Madrid en 1801 que no se termina de saber si es una obra original porque no sobrevivió el nombre del autor, o es la traducción de alguna Medea que andaba por ahí. También una Medée et Jason de Georges Grange de Fontanelle en 1802. Y así llegamos en 1813 a Medea in Corinto de un gran autor y maestro, el señor Johann Simon Mayr, que entre otros fue el maestro de Gaetano Donizetti. Gracias a una iniciativa que él tenía que se llamaba Lezioni Caritatevoli, es decir, lecciones de caridad, que él daba de forma gratuita a aquellos niños con talento que no tuvieran medios económicos. Uh-huh. Donizetti era de una familia tremendamente pobre, él vivió en un sótano toda su infancia. Yo tuve la oportunidad de estar en un sótano, como él decía en una carta justamente a su maestro, en el que nunca entró la luz del sol. Sí, muy triste, pero tuvo la suerte inmensa de vivir muy cerquita de donde estaba este gran Johann Simon Mayr, que se había asentado en la ciudad de Bérgamo y que le dio unas lecciones magistrales, porque además, como músico alemán que era, tenía una gran formación en contrapunto, en armonía, cosas que en Italia no siempre eran tan cuidadas. En Italia se daba más importancia a la línea melódica, al canto, etcétera. Y bueno, gracias a eso, Donizetti pudo empezar su carrera tempranamente y ser quien fue, ¿no?
Claro.
Bueno, en 1813, Mayr se asocia con un muy joven poeta que también iba a hacer historia, Felice Romani, y escriben Medea in Corinto. Pero es interesante mencionar que casi 20 años después, Felice Romani va a escribir una versión del mito que no lleva el nombre de Medea, pero que es una especie de Medea, que es Norma.
Mm.
Con música, por supuesto, de Vincenzo Bellini. Pero te propongo, Rodolfo, que pensemos las similitudes para esta Norma, que según los estudiosos puede haber tenido cuatro fuentes principales. La tragedia en verso Norma o el infanticidio de Alexandre Sumé, que termina con, bueno, se llama el infanticidio, termina con Norma asesinando a sus hijos, cosa que en la ópera los salva, ya se los confía a Dalgisa. Pero bueno, ese es el original, muy truculento. Tenemos a Medea, también tenemos a otros dos personajes. Veleda, una sacerdotisa de la tribu Brúctera, que era una tribu germánica del norte de Alemania. Y a Sofonisba, una princesa cartaginesa de la antigüedad, también de final trágico. Pero mencionaba las similitudes entre Medea y Norma. Tenemos, por un lado, a las dos que son custodios de un poder sobrenatural. Norma es la sacerdotisa de Irminsul. Uh-huh. Medea es la hechicera que rinde culto a Hécate. Norma y Medea son hijas del soberano de sus respectivos pueblos. Medea del rey Eetes de Cólquide y Norma es la hija de Orobesu, el jefe de la tribu Gala. Las dos se enamoran del enemigo extranjero y le salvan la vida gracias a sus poderes, traicionando a su pueblo y a su padre. Las dos le dan hijos a este extranjero, en ambos casos le dan dos hijos. Uh-huh. Las dos son traicionadas por este héroe que la prefiere por una mujer más joven. Y tanto Medea como Norma tienen pensamientos de venganza, ambas piensan en causar la muerte a la nueva amada del hombre y a sus hijos.
Uh-huh.
No vamos a escuchar Norma porque es una obra muy conocida que además tenemos muchas oportunidades de escuchar en todos lados, pero sí vamos a compartir, le voy a pedir a Maxi solamente el track número 7, porque no nos va a dar el tiempo para más. Son Mi Day, aria del primer acto de Medea en Corinto, de Johann Simon Mayr, con libreto de Felice Romani, por Jane Eaglen como Medea y la Filarmonia Orquestra, dirigida por David Parry.
Era Somit Day, aria del primer acto de Medea en Corinto, de Johann Simon Mayr, por Dame Eagle, como Medea, y Philharmonic Orchestra, dirigidos por David Perry.
Bueno, y nos estamos oyendo, nos quedan muy poquitos minutos, vamos a agradecerle a Beatriz su mensaje.
Así es, Beatriz nos dice: hola Margarita, solo voy a decir gracias y me sumo a todos los saludos de este día. Gracias y cariños, Beatriz Dubilansky.
Bueno, muchísimos mensajes hermosos tuvimos hoy. Muchas gracias, Rodolfo, por el placer de tenerte hoy.
Ha sido un gran gusto.
Que se repita. Gracias, Maxi Urquiza en el control. Gracias, Gonzalo Saldívar en la producción. Y Úrsula Hahn en la coordinación de aire. No se vayan de la 96.7. Y el domingo que viene nos encontramos con Medea y con más Hacedoras de Música.